Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Como pueden ver, este nuevo capítulo está siendo estrenado en formato podcast. Como habíamos dicho anteriormente, uno de los propósitos de este año era comenzar a hacer podcast, a que se pudiera transmitir esto de una mejor manera, de una manera más didáctica y que fuera más atractiva para todos los oyentes. Así que este nuevo mes comienza con un nuevo formato, como pueden estar viendo. Mi querido amigo, por fin hacemos un face reveal, por así decirlo. Estrenamos, ¿cierto?, este caracho con este nuevo capítulo. ¿Cómo te encuentras, mi amigo?
Así que así te ves.
Así
Por
soy.
fin nos conocemos. Nada, mentira. Bota, me encuentro un poco nervioso, no lo voy a ocultar. Primera vez que ustedes nos van a ver así cara a cara, sin mayor edición. Nos van a conocer un poquito más fuera de lo que son los podcasts, porque la idea de el podcast es que obviamente como va a ser a cámara abierta, ustedes nos van a estar escuchando y viendo al mismo momento que vamos comentando. No va a haber mayor edición o mayor guión detrás de un par de punteos o cosas que tuvimos que considerar con Alejandro antes del capítulo. Así que sí, estoy un poco nervioso, la verdad. No sé, tú Alejandro, ¿cómo estás ahí?
Igual un poco nervioso, aparte que tuvimos que modificar esto último momento, porque nosotros íbamos a tener otra estructura antes de comenzar esto, pero lamentablemente hubo que cambiar todo último momento, como les comentamos, porque una de las nuevas incorporaciones o de las nuevas sorpresas que les traemos va a tener que ser postergada un momento. Bueno, finalizando con eso, recordarles en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Portal Geek en todas las plataformas. Portal Geek Podcast en todas las plataformas. Ya sea YouTube, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en todas las plataformas y ahora también nos encontramos en Twitch de forma activa. Marcelo se
Activo.
está, Marcelo se está encargando de hacer transmisiones en Twitch casi casi todos los días. ¿Cómo te ha ido con esas transmisiones? ¿Cómo has estado en temas de jugabilidad? ¿Cómo has llevado esto de las transmisiones en vivo?
Bueno, primero una pequeña acotación. En Twitch no nos encuentran como Portal Geek Podcast escrito todo junto. Es Portal Geek-podcast.
Ah,
Es un
sí.
pequeño detalle, pero si lo buscan todo junto no les aparece. Y como recién estábamos partiendo, somos la verdad un canal todavía pequeño. Es difícil encontrarnos si es que no estamos en vivo o si es que no lo escriben directamente bien el nombre. Y bueno, así respondiendo un poquito a la pregunta de Alejandro, nos ha ido bien, la verdad. El primer stream tuvimos un pic de hartos auditores. La verdad, si van a nuestro canal, pueden ver que los primeros capítulos tienen bastantes reproducciones. Ya tenía más de 200 reproducciones el primer capítulo. Yo quedé sorprendido.
Wow, un gran número.
Y como dice Alejandro, estoy tratando de hacer stream durante los días de semana, porque bueno, los fines de semana no puedo por un tema de principalmente de que estoy con la familia, tengo trabajo, otras cosas. Pero para
Prioridades,
los
prioridades.
sí, pues hay cosas que uno no puede dejar de lado, ¿cachai? Independiente que bota, le estoy poniendo harto empeño a los streams. Estoy jugando Mario Luigi en la Superstar Saga, como se los prometí en una cápsula. Y yo creo que la próxima semana, si es que sigo así con, bueno, próxima semana, hablando de la semana del 2 de abril en adelante, porque esto lo estamos grabando antes de su lanzamiento, obviamente. Voy a terminar esta saga de Game Boy Advance y no sé con qué me voy a lanzar después, pues. La idea igual es que tú, Alejandro, igual te lancís con Twitch en algún momento, pues.
Puta, sí, la verdad es que yo quiero retomar los streams, pero lamentablemente yo tengo unos horarios un poquito más acotados. Entonces, lo que les vamos a comentar ahora es que Marcelo se va a estar haciendo cargo del Twitch y yo voy a estar haciendo series en YouTube. Yo voy a estar transmitiendo juegos, o sea, no transmitiendo, sino subiendo capítulos de campañas de videojuegos en YouTube. Este mes pretendemos partir con todo como le estamos presentando ahora en un nuevo formato, las transmisiones en vivo, los capítulos en YouTube. Y yo voy a partir la próxima semana subiendo la primera entrega de un juego que también yo le había prometido que iba a traer, que es el Medieval o Medieval, que es la campaña de Sir Arthur, ¿cierto? Este esqueleto caballero recorriendo diferentes mazmorras, diferentes. Es como un Zelda de PlayStation 1, pero mezclado con la fantasía medieval. Es un juego entretenido, es didáctico, y voy a partir por ese porque yo iba a hacer una cápsula de ese videojuego, pero no me acordaba de nada. Recuerdo que cuando el chico lo jugué, lo pasé muy bien, pero no me acordaba de nada y dije, wow, es una gran oportunidad. Así que desempolvé mi mejor emulador de PlayStation, descargué la ISO y estamos listos para empezar a grabar.
Eso igual me pasó cuando hice la cápsula del Super Metroid, po. Que, o sea, no la cápsula de Metroid. Que, puta, cuando habláis de Metroid, obviamente tenéis que hablar del Super Metroid. Y decidí rejugarlo antes de hacer la cápsula porque habían de verdad cosas que no me acordaba.
Sí,
Así que esas cosas pasan.
sí, es verdad que uno de repente tiene como un bosquejo de la historia de un videojuego o tiene como un orden, pero hay detalles que se escapan. Y ojalá, ojalá, espero que no me pase lo del efecto cabro chico, que cuando uno es cabro, este juego es genial y después lo rejugáis y es como, oh, debería haberme quedado con la impresión de antes, ¿no? Así que ahí vamos a estar entregándole, yo creo que unas 2 o 3 veces por semana los capítulos en YouTube, y Marcelo se va a estar encargando del Twitch, y obviamente yo igual voy a tratar de aparecerme en vivo, de repente jugando un capítulo, o tal vez haciendo un especial. Obviamente la idea es transmitir o tener todas las redes sociales o las plataformas activas, cosa de poder entregarle la mayor cantidad de material, entretención, buenos ratos a todos ustedes. Presentaciones hechas, mi amigo. Así que para no perder costumbres, y es lo que vamos a tratar el día de hoy.
Bueno, en este primer capítulo de podcast, de Portal Geek Podcast, vamos a tratar un tema que increíblemente bueno, no increíblemente, simplemente no lo habíamos tocado antes porque la verdad da mucho que hablar y vamos a hablar sobre los juegos online o la modalidad de los videojuegos online. ¿Por qué? Porque es un tema que da para largo, es bastante interesante y ¿para qué nos vamos a pisar la cola entre todos? Todos los juegos de la actualidad tienen que tener algún tipo de sistema de jugabilidad online, si no, no son considerados juegos o no sé, no alcanzan el estándar de un juego completo. Así que en este capítulo teníamos que, bueno, en alguna parte del podcast teníamos que tocar el tema de los juegos online. Y decidimos hacerlo en esta entrega de podcast porque, bueno, como decía Alejandro, hay que ir innovando. Y la verdad, hay harto de lo que hablar, po, porque yo estaba haciendo memoria cuando estábamos preparando este capítulo y yo no me acuerdo cuál fue exactamente el primer juego online que probé, que jugué así, de forma online, de manera correctamente jugado, no sé cómo decirlo.
Que fuera un juego online con todas las de la ley, que fuera un juego interactuando con gente de otro lado.
Claro, que su jugabilidad se base en la modalidad online. Puta, así sé que tengo algunos nombres que quiero dar un poquito más adelante, pero por dar así un ejemplo en específico, sé que Minecraft, estamos hablando ya del año 2012, entre 2012 y 2014, puedo decir con seguridad que es de los primeros juegos online que yo por lo menos empecé a probar o a jugar de manera activa. No sé cómo es tu caso, Alejandro, ¿cuáles fueron tus primeros juegos online? ¿Cómo partiste con esto? No sé.
Mira, yo creo que antes de decir, oye, este juego online fue con el que me inicié, o este juego es el que me evidenció la existencia de esto, yo creo que hay que partir como con una definición. ¿Qué es un juego online? ¿Por qué? Pues yo estaba pensando algo mientras tú decías lo de Minecraft, me acordé de algo. ¿Qué es un
Levo.
juego online? ¿Qué es lo que es?
Puta, pero a ver, un juego online, a ver, en palabras sencillas, y tampoco es una definición que requiera mayor desarrollo, es cualquier tipo de videojuegos que se juega vía internet o que tiene una modalidad de conexión a internet, independiente de la plataforma en la que lo estemos jugando. Ustedes saben, nosotros sabemos que existen muchas plataformas para jugar videojuegos el día de hoy, en la actualidad, el día de hoy. Pero independiente de la plataforma, cualquier juego en el que tú tengas una conexión a internet o algún tipo de conexión con otro jugador mediante la red, se puede considerar un juego online. Independiente de que tenga un modo historia o un modo de campaña distinto a la jugabilidad online. Esa es la definición, querido amigo. No es muy
Ya.
difícil,
No,
la verdad.
claro. Pero había que definirlo por si acaso, había que partir de forma académica, como siempre, entregando alguna definición. Puta, yo la verdad es
Claro.
que si me pusiera a pensar, yo me acuerdo de esas noches o esas tardes de tarreo en donde uno jugaba LAN, en donde uno llevaba como su PC y se conectaba vía LAN, por ejemplo, para jugar Counter. ¿Te acordáis de repente esos tarreos que hacíamos en el liceo? En donde
Sí, po.
ahí nos
Sí.
juntábamos a jugar 1.6 vía LAN, po. Entonces estaba pensando como en eso, que hay juegos que te permiten hacer como un multijugador online, como decías tú, o también te permiten como esa conexión un poco más entre amigos, como era antes, llevar como tu consola o llevar, no sé, distintas consolas para jugar o computadores, o como ahora te ves que hay tu Joy-Con. Y te conectáis a la Switch de tu amigo, o te conectáis al Xbox de tu amigo y te ponías a jugar online o LAN presencial. Pero
Sí.
de los que me acuerdo yo, jugué harto Dofus. Ese fue mi primer juego online.
Ah, ya, vale. Sí, es curioso lo que tú comentaste porque, claro, antes nosotros andábamos con nuestros notebooks, nuestros computadores de lado a lado. Y antes de eso era más difícil, pues tenía, porque obviamente era mucho más difícil acceder a un notebook, un computador portátil. Y tener, en primer lugar, yo creo que todos partimos con los computadores, las torres de caja, esas que eran de escritorio. Yo creo que
Sí.
igual, pues entonces no se daban esos ambientes que comentábamos, por ejemplo, que nos pasaban a nosotros en el liceo, que ya carreábamos en el liceo entre todos jugando online, sino que la movilidad online era distinta. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo se llegó a...? Yo creo que es momento de hablar un poquito de historia de los juegos online. Pues, ¿cómo partimos con esto?
Pues ahí
¿Tú? ¿Sí?
se puede dar como una cronología más o menos de cómo nació esta modalidad. Pues. Si mal no recuerdo, el primer juego online que salió cuando nosotros obviamente estábamos investigando todo esto para el capítulo, porque siempre hay que hacer un poco de research de lo que vamos a hablar, ¿cachai? Porque no somos enciclopedia de los videojuegos.
Obvio.
Pero si mal no recuerdo, de lo que estábamos leyendo, lo que tú igual me contaste, el 73 salió el primer juego online que fue como igual una sorpresa porque uno diría, es un juego súper antiguo, pues, o sea, es una cuestión que pareciera que estuviera antes del internet formal o el internet que conocemos actualmente. Y es una versión online de Dungeons and Dragons. Este juego de mesa, que es pero famosísimo, sacó una versión online, pues, y eso salió el 73. Eso es catalogado el primer juego online que salió.
Claro. Oye, entre paréntesis, no sé si salió o está por salir una película de Dungeon of Dragons. Dungeon and
Sí,
Dragons.
va a salir en mayo, parece que sale, el 24, me
Ah, ya.
acuerdo que el 24 de uno de los meses que viene.
Ya.
Oye, y
Puta.
como dato curioso, yo voy a empezar una campaña de Dungeons and Dragons, pues, con unos
Ya.
amigos, vamos a empezar a jugar esa cuestión, pues, y me tuve que leer como 1.000 páginas en un fin de semana porque soy DM en esa cuestión, pues, yo soy el amo del
Ah,
calabozo.
ya, buena.
Entonces, estoy como bastante metido en ese mundillo de paso también. Saludos a Rebel Concept.
Ya,
Puta,
buena, buen
pero
dato te sacaste. Y ojalá te vaya bien, ¿no? Pues...
ojalá, hay muchos errores que se pueden colocar ahí. O sea, que se pueden cometer en siendo DM. Pero en sí,
Claro.
ese es el primer juego que salió. Pues, para los que no sabían o estaban con la duda de cuál habrá sido el primer juego online de la historia.
Claro. Este juego lo desarrollaron un par de jóvenes en la universidad, si no me equivoco. Fue como el proyecto, la tarea del fin de semana. Y obviamente estamos hablando de una versión bastante primitiva de lo que es el juego de Calabozos y Dragones. Una jugabilidad y gráficos casi inexistentes, pero que se representaba la esencia del juego. Básicamente fue una tarea, ¿ya? Pero obviamente quedó como el registro de que ese fue el primer juego online. Después, obviamente, se empezaron a desarrollar podríamos decir, empezaron a aparecer los primeros servidores online, los primeros servidores para
Los
poder,
server.
claro, desarrollar los juegos online de forma precisa. El primer server ya completamente desarrollado salió el año 93, si no me equivoco. Y dentro de lo más rescatable es que se podía jugar Doom online. Era lo que más me acuerdo y que más me llamó la atención. O sea, la atención. Porque el Doom, que es un juego en primera persona, por lo menos en sus primeras versiones, se caracterizó también por ser uno de los primeros juegos online en tener esta jugabilidad de multijugador online.
Bueno,
Yo quedé para atrás.
pasa una cuestión súper chistosa porque pareciese que, obviamente hay excepciones, pero pareciese que el género que más ocupa el tema del multijugador pareciese que son los shooters. Porque seguidito de por ejemplo, lo que fue la salida de, bueno, seguidito, 20 años después,
Claro.
pero seguido dentro de la cronología de los juegos online. Después del D&D salieron puros shooters como las primeras versiones de los juegos online. Pues. Salió Doom, como mencionaba Marcelo, salió Quake, salió el Duke Nukem, que ya lo habíamos comentado
Juegas.
en otros capítulos, ¿cachai? Y parece que los shooters son como los juegos que más resaltan dentro de la modalidad online de la primera etapa o de la primera era, por así decirlo. Pareciese que fuese el género más explotado.
Claro, es que como tú bien dices, el tema de los shooters, a ver, no es que sea un tema de juego fácil de desarrollar, pero es algo que llama la atención. Quiero pensar que cuando los desarrolladores empezaron a pensar en una idea de, ya, vamos a hacer un juego de conectividad entre jugadores, un multijugador colectivo a través de la red. Ya, ¿qué va a llamar la atención? ¿Cachai?
Claro.
No, no va a ser un juego de ajedrez online, no, no va a llamar la atención, po. Un dama, un no sé, un ludo. Aunque, dato curioso, ahora en la pandemia, esos juegos online
Sí,
explotaron.
po, explotó el ludo.
Sí.
Todos estaban jugando ludo, po. Hasta yo jugué ludo bueno, con unos ex compañeros del liceo, igual. Pero claro, pues como decís tú, necesitáis rapidez, necesitáis algo que sea atractivo y que al mismo tiempo te genere como competitividad, como querer hacer. Ser mejor que otro simplemente. Oye,
Claro.
para todos los que estén viendo esto y para el señor YouTube y para el señor Spotify, lo que está tomando Marcelo es bebida.
Ah, bueno, ya no me queda, pero era bebida.
Pero que no se malinterprete, es bebida.
Por favor. Sí, y eso es agüita, lo de Alejandro.
Sí.
Agüita.
Y
Agua de
claro,
la vida.
¿sabes lo que significa vodka? Significa agüita. Ya,
Por eso.
pero claro, como dice Marcelo, necesitaba algo rápido, competitivo y que sobre todo llamase la atención.
Sí. Oye, pero y después es curioso cómo obviamente ya los videojuegos fueron cambiando la temática. Ya
Sí.
hemos conversado harto de que los juegos online fueron shooters, fueron porque principalmente partieron como shooters o juegos de batalla, pero después volviendo como al tema que me cortaste primero, después como que se empezó a expandir la jugabilidad online. A la exploración o a la convivencia. En otros capítulos igual hemos conversado de que, por ejemplo, juegos colectivos, juegos online directamente como Habbo, no eran juegos de... era socializar. Y eran, puta, construir tu casa o realizar fiestas, realizar convivencias. Y el juego se basaba en socializar. Lo mismo, los primeros Sims online eran algo
Claro.
similar. Eran algo similar, no habían disparos, no habían carreras, no habían peleas, no habían deportes, era sociabilizar. Pero se fue explorando una nueva ventana de participación de forma online en lo multijugador y ahí es donde yo creo que aparece un punto de inflexión en la historia de los juegos online con la aparición de Minecraft, que ya lo hemos conversado en hartos capítulos, pero yo creo que Minecraft marcó un antes y un después en los juegos online. Porque Es evidente, cuando salió Minecraft fue el boom, todos queríamos jugar Minecraft, todos jugábamos Minecraft con
Sí.
nuestros primos, amigos, vecinos,
Todos
incluso gente.
craqueábamos el juego para poder tenerlo. Nunca
Claro.
nadie. O sea, bueno, sí, gente lo compró,
No, si hay
pero
gente que lo compró,
no jugó la prueba
sí.
gratuita. Pero claro,
Claro.
sí, es verdad, hay juegos que marcaron un antes y un después. Y antes de pasar a hablar de eso, claro, hubo una evolución, un cambio de los shooters a la sociabilización dentro de los juegos. Y como también hablas de los Sims, yo me acuerdo de Second Life, que también es un juego
Ah, también.
súper viejo y que trataba más que nada de sociabilizar, personalizar cosas, personalizar avatares de distintas formas y que fue, bueno, evolucionando después en algo un poco más tenebroso.
Claro.
Pero sí, pues, Minecraft es un juego que, bueno, se debe igual un poquito al tema de YouTube España, que ellos sí supieron aprovechar muy bien ese juego y hasta el día de hoy, con todas las series que hacen, que son como novelas, ¿ya? Con todo lo que fue, por ejemplo, Evoland, las series que hacían Willy, Vegetta, Luzu, todos ellos explotaron mucho el tema de Minecraft. Y ahí yo creo que igual explotó en popularidad como un juego online.
Claro. Y entre, a ver, ¿qué otro juego? No, no sé, no me acuerdo ahora otro juego así que no sean como de acción, que igual sean como más de sociabilizar o de explorar el mundo abierto, porque obviamente.
Otros juegos que pueden ser como súper jugados, por así decirlo, son los juegos de carrera. Hay muchos juegos de
Sí.
carrera que incluyen esta modalidad. Hay ranking, hay distintos tipos de tablas en donde vas jugando. Como lo que tú comentabas en los capítulos de los juegos de arcade, de dejar tu marca en el arcade.
Claro.
Sí,
Ah, claro, sí.
esos son
Claro, pero
como los.
yo como que me refería a la modalidad de explorar como el mundo abierto, de socializar directamente. Creo que esos son como los ejemplos más prácticos, porque claro, como tú dices, el tema de los juegos de carrera, o por lo menos los primeros juegos de carrera, incluían eso de que, puta, me acuerdo el Need for Speed para PlayStation 2, que tú lo podías conectar a la red y podías subir tu puntaje, tus velocidades, no, no tus velocidades, tus tiempos de
Sí.
ciertas carreras en ciertas pistas al sistema. Y puta, siempre competías con japoneses o con chinos, que eso siempre estaban en los primeros lugares. No
Siempre
es
era el
nada
top.
racista, clasista, pero la cosa era así. La cosa era.
Bota, es que ahí podemos igual entrar como a decir, bota, ahí está el juego que te ofrece, es la temática principal, tal temática, pero también podéis desviarte de eso. Como conversábamos también en el capítulo de Sandbox, en el de los mundos abiertos. Por ejemplo, el WoW. El WoW es un juego online, pero muchos hoy en día no conocen lo famoso que fue el WoW en su momento. O sea, hay gente que juega WoW hace 20 años y sigue igual de viciada o igual de entusiasmada que el primer día. Es una cuestión increíble y el juego no se ha actualizado en gráficas, ¿cachai? No tiene una visión. Una presentación de gráficos tan innovadora o tan 2023. Y claro, tú ahí podías hacer quests, que se llaman, que son como. ¿Cómo lo podríamos traducir? Como. A ver, déjame.
Búscalo nomás.
Falló el. Justo falló el traductor.
Claro, justo el
Son
texto.
como búsquedas, ¿cachai? Así como buscar un ítem, derrotar un enemigo, son como tareas, como misiones. ¿Cachai? Pero aparte tú podías explorar, pues. Ahí está como tu mundo abierto, podías hacer como exploración personal sin hacer estas quests o estas misiones como tal.
Claro.
Entonces, eso también es lo que podías hacer, pues tenés cierta como libertad dentro de los juegos multijugador y claro, pues obviamente te vaya a pillar con otros jugadores porque esa es la gracia también, pues, esta parte tan social que mencionabas tú. Es súper importante dentro de este tipo de juego.
Claro. Mira, la verdad no sé si no, quiero pensar que no me acordaba de eso como lo que decías tú de las quests. Porque, puta, yo en su momento, estoy hablando del año 2002, 2014, cuando ya tenía un acceso a internet más más fluido, es que empecé a probar estos juegos, por ejemplo, el WoW Online. Y lo jugué un tiempo, pero yo soy de los que lo dejé y para mí es un recuerdo ahora. Entonces, sabía que se mantenía activo los servidores y que hay un gran número de jugadores activos que mantienen con vida al juego, a la comunidad online, pero no me acordaba de eso de las quests. He
No,
jugado los
pero
otros WoW, los que son para PC, ¿cachai? Los que tienen historia, mismo modo de campaña, pero no el online.
el
Solamente lo
online
probé
de
este tiempo.
WoW está, pero, o sea, esa cuestión nunca va a morir. O sea, hay versiones, claro, como decís tú, campañas, hay distintos tipos de cosas, pero esa cuestión no va a morir nunca. O sea, es un juego que el LOL es famoso, pero la comunidad del WoW es súper, súper fiel y es un vicio tremendo. O sea, yo conozco, el otro día vi un clip del Chocas. Este youtuber español que es bien polémico decía, como que él decía, hay gente que ha jugado WoW y dice que es el peor error de su vida haber jugado WoW, pero volvería todos los días a jugarlo. Y es que de verdad es un juego viciante. Yo, hay dos juegos que, sí, dos creo que nunca jugaría que son online, y es el WoW y el LOL, porque son vicios. O sea, yo he visto. Yo tuve un compañero en la universidad que se echó la carrera, pero era Challenger en LOL, pues. O sea, y él decía, no, yo soy Challenger. Para los que no sepan, dentro de los servidores, por ejemplo, no sé, por latinoamericano, hay un puñado de esos, ¿no? Son como, por cada servidor, hay un puñado de Challenger, que son como los mejores rankeados, por así decirlo. Claro, él no terminó la carrera, pero era Challenger.
Claro. Oye, tú tocaste un tema súper importante, que es como que hay juegos que tú no jugarías. El WoW y el LOL, por un tema de que son adictos o que tú crees que te van a generar adicción. Y yo creo, y no, bueno, yo creo que mucha gente piensa como yo, que eso igual lleva a un tema, la adicción va de la mano con otro tema que es que te generan, podríamos decirlo de alguna forma, algún trastorno de no sé, de personalidad, de. A ver, digamos las cosas como son. La gente que juega o que es demasiado adicta a estos tipos de juegos son medio especiales. Tienen una personalidad bastante difícil de llevar. ¿Cómo
Uda,
decirlo que suena feo?
no somos psicólogos para andar dando patología, pero claro, como decís tú, los juegos online de repente sacan nuestro lado B. O sea, por más que uno entre como,
Y
bueno,
C y D, hasta lados que uno ni conoce.
claro, es que mira, de repente a todos nos ha pasado que jugamos online y decimos, bueno, voy a entrar un rato a relajarme y
Claro.
salir más estresado que la cresta, ¿cachai? Así como justo no calentaste, justo, no sé, no habías jugado en toda la semana y entraste solo a perder. Y es que los juegos online sacan un lado tóxico súper, súper heavy en la gente. Y es una cuestión que de repente nos lleva a muchos lados, nos lleva a que nos baneen, nos lleva a entablar rencillas súper heavy dentro de una partida. Y eso también genera algo que es súper conocido y súper famoso ahora, que son las comunidades tóxicas. Y es una cuestión que todos nos hemos encontrado.
Yo creo que el juego que al menos de lo que yo he visto que tiene una comunidad más tóxica es la de Fortnite.
No,
Porque yo creo que es que por lo menos el de la actualidad la que tiene la comunidad más tóxica. O sea, no quiero decir que sea la única, ¿cachai? Pero puta, es que a ver, digamos las cosas como son, uno entra a Twitch o entra a Facebook Gaming y puta, están todos streameando, todos comentando alguna partida de Fortnite por lo general, y puta, es cosa de meterse a los comentarios o ver los videos, los streams y ver cómo se enojan, cómo puta, no quiero decir insolencia, o cómo agreden verbalmente a otras personas, a los jugadores. Es
claro.
que, y esto va de la mano de lo que dice Alejandro, que a la final. Tal vez, nosotros no somos psicólogos, pero obviamente queremos decir que tal vez el hecho de jugar genera una especie de, ¿cómo decirlo?
Es que
te desestresas,
estáis
te
compitiendo.
desestresa, claro, estáis compitiendo, pero a la final a veces te encontrás con gente que obviamente no te ayuda a competir, por decirlo
Claro.
de alguna forma, y a la final tú te terminás desestresando, botando esas frustraciones con otras personas o a través del stream, y eso obviamente va generando un ambiente que tal vez a veces no sé, un inherente o no se dan cuenta, pero un ambiente tóxico, pues. A la
O a
final la
ve
gente til
o
lo
a veces
tilda como
te
puta, que
traes la
tóxico este, que enojón.
o a veces te traes tu problema a la modalidad online, po. ¿Cachai? Te estuvo un mal día en la pega, te fue mal en la U, te metí a jugar y te botáis todo lo que trajiste y el estrés, ¿cachai? Con las personas random que te tocaron. Puta,
Claro.
el Marcelo tiene. Quizás actualmente puede ser la del Fortnite, pero siempre ha estado el tema de la comunidad del LOL. En la comunidad del
Ah,
LOL siempre estaba el meme un par de. ¿Qué un par de? Uno, dos, 3 años atrás, ¿cachai? Que donde estaba catalogada como la peor comunidad, donde básicamente cualquiera que entrase a jugar con gente random era como patrolear. De hecho, pues yo tenía hartos amigos que jugaban LOL, lamentablemente por ellos, pero de repente ellos decían pues, que si, no sé, pues 3 personas o 4 en realidad estaban jugando en equipo, de repente al quinto que entraba random solamente le arruinaban la partida. Troleaban y
puta.
troleaban y troleaban. Entonces, por eso Riot Games igual integró esta modalidad, po, que puedes jugar de 3, ¿cachai? De 5, pero nunca 4 con un random, para no tener ese tipo de experiencia. Y es que de
Claro.
verdad hay comunidades dentro de los videojuegos o personas que entran a trolear que pueden llevar así, pero a un estrés súper, súper extremo a las personas.
Inimaginable, por lo menos por mi parte. Yo creo que lo comenté en algún momento, pero yo nunca he jugado a LOL porque a mí me carga
Qué
esperar
bueno,
para
qué
jugar.
bueno.
Sí, po, a mí me carga esperar. Y me acuerdo que cuando salió el boom del LOL, puta, tiene que haber sido por ahí por el 2010, no sé.
Sí,
No sé, por ahí salió, ¿no?
sí, a ver.
Yo me acuerdo que cuando salió el LOL, lo descargué al tiro porque todo el mundo es como, oh, juega LOL, están todos jugando LOL. Ya. Primero que había que hacerse una cuenta, que había que registrarse en el juego y aparte en online.
Claro.
Y después habían unos tutoriales medio raros para la época. Y
Salió
después tenía.
2009 y explotó el 2011.
Ya, sí, yo me hacía memoria como el 2010 más o menos. Cuando estaba como en octavo básico, primero medio, una cosa así. Ya, y el hecho es que, puta, me acuerdo ya. Me comí los tutoriales, me comí todo el papeleo, toda la burocracia que había que hacer antes. Y ya después tenía que esperar para emparejar con jugadores aleatorios. Y nunca terminábamos de conformar el primer equipo. Y la final, como que iba a empezar la partida, no cargaba nunca. Ah, ya, lo cerré, lo desinstalé y nunca más. Y
Menos
desde ese
mal,
día
menos
he
mal.
escuchado puras cosas de lo que menciona Alejandro, de que el LOL, puta, la gente se envicia caleta, pero que la comunidad es muy tóxica. Así que qué bueno que Diosito me dio poca paciencia.
Puta, pero como todo en la vida es una de cal y una de arena. Todo lado malo tiene un lado bueno, por así decirlo. Y a pesar de que es verdad, hay muchas comunidades dentro de los juegos que son, pero súper, súper tóxicas, también este tipo de juegos nos da la posibilidad de sociabilizar y conocer amigos. ¿Cachai?
Obvio.
Yo cuando jugaba PUBG, pero estaba metidísimo en esa cuestión, conocí gente que son amigos míos hasta hoy, ¿cachai? Ya van casi 4 años de amistad con gente que nunca he visto. ¿Cachai? Son muy buenos amigos, pues hablamos todos los días, conversamos, tiramos la talla, nos tiramos memes, pero es gente que yo formé amistad con ellos de forma online, pues. Y eso igual es súper importante porque los juegos te permiten actualmente ese tipo de interacciones que antes tal vez no estaban tan masificadas, por así decirlo. A lo mejor antes, puta, te jugabas un Gran Turismo 4, ¿cachai? Conectado con tu PlayStation 2, con Ethernet, pero tú veías el otro auto nomás. Veías, ah, ya, yo sé que ahí está jugando alguien, está
Claro.
alguien pilotando, ¿cierto? El auto, pero no había chat, ¿cachai? No habían estos como gestos o emoticones que hay ahora, por ejemplo, en el Free Fire o los emotes, ¿cachai? No existía nada de eso, era simplemente, no sé, pues Diego le ganó a José y se acabó. Eso es toda la interacción que
Claro.
había. No había nada más que eso. Ahora hay chat de voz, ahora hay chat de texto, podía agregar como amigos, ¿cachai? Podía incluso llevar la amistad un poco más allá, como por ejemplo lo que me pasó a mí. Porque tú has conocido gente jugando online que puta, consideré de verdad como este compadre es mi amigo ahora.
Puta, a ese punto no. Así, no. He conocido gente jugando online, obvio, obvio. Puta, todos saben que yo jugué mucho tiempo Call of Duty Mobile. De hecho, tengo unas ganas de reinstalarlo, pero estoy peleando con el vicio de no hacerlo. Por favor, Marcelo, contrólate. Yo obviamente conocí mucha gente. No al punto, claro, de decir que, oh, puta, jugar con él, preguntarle cómo está, considerarlo un amigo, alguien con quien me puedo sentar a comer en una mesa, pero puta, gente que me cae bien y que respeto, eso sí.
Amigos casuales. Claro, uno conoce
Claro.
mu muchos amigos casuales. Es verdad. Ah, pero así es como los juegos online nos van presentando un mundo que tal vez antes era muy, muy rudimentario y que ahora ha avanzado a pasos agigantados. Porque ahora, muy rara vez, digo que muy rara vez, porque obviamente siempre van a haber excepciones, un juego viene sin una modalidad online. Es como, ahora es como el complemento, es como te presentamos toda esta historia, toda esta campaña y aquí viene tu multijugador.
Claro.
Entonces, ha formado parte de la industria y ha sido súper importante a lo largo del desarrollo de todos los años que lleva la industria. Imagínate, desde el 73, pues, o sea, es una trayectoria muy larga para una modalidad.
Claro, pero así específicamente 93, acuérdate, porque
Claro.
73 fue la tarea universitaria, para
Claro.
no confundir al audio escucha.
Ya, sí, es verdad. Fe de ratas, ¿cachai? Desde el
Sí.
93 hasta ahora, igual es una modalidad que se ha explotado caleta.
Son
Oye, mi
30 años.
amigo, ¿sí?
Sí, dímelo.
¿Te parece si vamos a una pequeña pausita?
Ya no, porque necesito más bebida.
Es bebida, Don
Sí, es
Twitch,
bebida.
Don Spotify. Así que
Sí.
nos vamos a tomar una pausita con Marcelo y volvemos en un segundo para ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa que nos sirvió para tomar agüita, para poder revisar un poco lo que es la pauta, por así decirlo, del capítulo de hoy. Y estábamos hablando con Marcelo, estábamos recordando algunas cuestiones. Y cuando éramos chicos, nosotros igual jugábamos online, pero había como un cambio en el formato. Y estábamos recordando ahora que nosotros jugábamos como en una pantalla que era como dividida, por así decirlo, en segmentos de cuatro. Y esto me recuerda mucho a lo que pasaba con Mario Kart 64, por ejemplo, que es un juego
Claro.
súper, súper emblemático de lo que es el multijugador o lo que es los juegos online que te ofrecían también esa modalidad, pues. ¿Te acuerdas cuando éramos cabros chicos, por no decir otra palabra? Y jugábamos todo
Sí,
así, pues.
porque
Y ahí teníamos que decirle, oye, no miren mi pantalla, oye, no. Me acuerdo de los memes que se colocaba como cartón, incluso así como pegadito para aislar un poco el tema de que no se nos viera la pantalla.
sí, pero eso es para los memes, no más, puta, yo hablando de la experiencia. Bueno, ya lo había comentado antes, yo cuando estaba en octavo, séptimo, iba a la casa de un compañero y jugábamos todas las tardes Mario Kart. Y pasaba que, claro, era como un poquito incómodo eso que comentabas tú, de que, puta, estaba una pantalla al lado de la otra, podías ver lo que hacía tu
Lo
compañero, tu
que
contrincante
tenía,
en realidad,
o lo que
o lo que
tenía.
tenía. Pero hay veces que, puta, cuando tú ibas tan concentrado en conducir, en jugar, que ni te percatabas de las otras pantallas.
Y lo otro es que Mario Kart, como te decía, es un juego súper emblemático del el multijugador, ya sea presencial, de jugar con tus amigos y toda la cuestión. Y también está el tema de su modalidad online. Pero yo creo que igual hay que mencionar algunos de los otros juegos que presentan un, no sé, que reflejan nostalgia en el tema del multijugador. Y a mí se me viene mucho, mucho a la mente el GoldenEye de Nintendo 64, que era una cuestión increíble que te mezclaba el shooter, el multi. De hecho, por mucho tiempo tuvo el mejor multijugador. de esa parte de la historia de los videojuegos. Pues yo me acuerdo mucho que tenía muy, muy buena valoración y sobre todo que era súper preciso. Aparte que el control del Nintendo 64 estaba como un poquito adaptado para ese juego y lo hacía muy preciso, muy entretenido de jugar.
Es que claro, era un juego pensado y desarrollado para la Nintendo 64, por eso que igual tenía esa conexión, esa valoración con el mando. Era como estaba todo fríamente calculado, como dirían algunos por ahí.
Sí, pues, y como te mencionaba anteriormente, los shooters son los juegos que más destacan. Por mí se me vienen mucho a la mente Counter-Strike, Halo, el mismo Warzone, o sea, el mismo Call of Duty, ¿cachai?
Call
Pero
of Duty, sí.
no el Warzone, ¿cachai? La entrega anterior, los Black Ops, ¿cachai? Esa cuestión del Modern Warfare. Pero son juegos que mayormente en su aspecto multijugador son como los Metal Gear, por ejemplo, igual.
Ah, también.
No, perdón, lo estoy confundiendo. Los Gears of War, que también tienen una faceta multijugador online que igual lo hace súper bueno. Pero son como los shooters mayormente los que explotan esta dinámica.
Saliéndose un poquito de los shooters, quiero mencionar un jueguito que puta, yo lo querría harto, ahora más cuando era más adulto que cuando. Pero sé que en su tiempo mucha gente lo jugaba, que eran los Age of Empires Online. Los craqueados, obviamente, bo.
Destapaste un recuerdo, ¿verdad?
Sí, bo. Yo jugaba más que nada el 2. Ese es mi entrega favorita de los Age. Y después cuando la empecé, descubrí que, o sea, no descubrí, sabía que se podía jugar online, pero le empecé a sacar el jugo, puta, ahí sí que me envicié. Ahí podemos hablar de un juego que envicié. Y que claro, yo lo vine a jugar ahora, cuando ya era un adulto, la modalidad online, pero en su momento tenía una comunidad bastante activa y podríamos decir que, puta, yo escuchaba a mis primos, principalmente mayores, que siempre comentaban que después de la universidad o después de clases se iban a conectar a jugar Age con sus amigos, ¿cachai? Online.
Mira, así como la magia de la televisión, de repente como que me oscurecí. Bueno, nosotros con Marcelo estábamos como partiendo en esto del podcast y todo este mundo tan audiovisual. Entonces, hay algo, un detalle que se me escapó a mí, que era el tema de la iluminación, pues. Entonces, yo tengo un sable de luz, ¿cachai? No se ve muy bien, pero
No
tengo
sé, ahí sí.
un
Ahí sí,
sable de
ahí se ve.
luz. Y yo estaba ocupando como iluminación y se me descargó lamentablemente el sable de Qui-Gon. Se me descargó lamentablemente y me oscureció un poco. Pero
Nah,
sí,
son detalles.
la verdad es que los Age of Empires son muy buenos en su formato online. Yo igual jugaba el 2. Me acuerdo que cuando era chico veía estos juegos. Cuando era muy chico, veía a los hermanos mayores de mi mejor amigo
¿Ya?
jugar esta cuestión y yo decía, pero estos gráficos, ¿qué onda? Yo ya estaba jugando Marvel vs. Capcom, ¿cachai? Que venía como
Claro.
en PlayStation, venía faceta PlayStation y veía esto y decía, pero estamos como volviendo como para atrás. Y como... Pero después cuando me metí a esto, era un juego súper, súper entretenido y hay campeonato de esta cuestión hasta el hartazgo, o sea, son juegos muy explotados hasta el día de hoy.
Claro. Y oye, y otro juego igual, porque hablaste un poco de la 64 del Mario Kart. Otro juego que igual marcó un antes y un después. O no sé, un antes y un después, tal vez son palabras mayores, pero que no es menester dejar de lado, es el Mario Party de 64. Porque ese juego fue pensado para que grupos de amigos, familiares, se juntaran en tarde de películas a jugarlo. Y después, obviamente, de ver la película. O simplemente para disfrutar en familia. Y la verdad es que fue una de las pocas incursiones que tuvo Nintendo en los juegos de Mario, que fue como una prueba que le resultó bien. Ya hay que hablar que puta. Existe de todo Mario. Mario Tennis, Mario Kart, Mario Soccer, Mario Golf. El Mario Golf, el Mario Soccer nunca funcionaron. Han salido más entregas para tratar de salvarlo, de recuperar los juegos, pero
Doctor
no han
Mario,
resultado.
Mario Tetris, toda la cuestión.
Ha
Sí,
salido
bueno.
de todo, claro. Y uno de los juegos que les resultó fue el Mario Party, que es como jugar, no sé, un juego ¿Cómo que se llaman? Juegos de
Son minijuegos,
tablet.
son puros minijuegos de no sé quién.
Vas avanzando por
Matías,
un tablero.
claro, que es como un juego de mesa que
Claro,
cuando tú
eso.
recaes en un recuadro se activa como un minijuego que es interactivo.
Claro, eso. Y claro, como comentaba, les funcionó esta fórmula, po. Y hasta el día de hoy Nintendo sigue sacando Mario Party, porque la verdad, puta, cualquiera quiere de repente juntarse con amigos, familiares, primos, chicos, con tu hermano, hermana, y puta, disfrutar de algo fuera de lo común. Disfrutar de un juego de mesa ya virtual.
En pandemia
Y
revisité estas entregas, sobre todo las de las más viejitas. Para mí, los mejores Mario Party siempre han sido el 6 y el 7. Son entregas que son muy memorables y que encuentro que de verdad vale la pena jugar de vez en cuando. Los de ahora, por ejemplo, los de Switch, igual son entretenidos, pero para mí, como todos saben ya acá los audio escucha alguien que marcó mi infancia y el 6 y el
claro.
7 lo jugué mucho, mucho en pandemia de aburrido que estaba.
Oye, y ya que estamos hablando de hartos juegos que hemos jugado, ¿cuál es el juego online al que más tiempo le he dedicado, el que más te gusta? No sé.
Han sido dos,
¿Ya?
principalmente. El PUBG, que le dediqué, pero horas y horas y horas y dinero y dinero y dinero. Es el shooter que más he jugado. Y después le sigue Dofus, que lo empecé a jugar el 2009. A ver, ¿cuándo fue la fecha de lanzamiento?
Para pa pam pa pa pam
Para
pam
todas,
para
todas. Todas te salen bien. Ya, salió en 2004, ¿sí? Yo
pa
tuve que empezar a jugar como el 2009, 2010 y lo juego hasta el día de hoy.
ya,
Hasta el
buena.
día. Y de hecho espero poder transmitir. De hecho, tenía un personaje súper leveleado, súper, súper. Tenía de todo, tenía de todo. Y fue parte de los personajes que yo tuve que ir a recargar el teléfono para comprar algunas cosas. Y lo borré. Lo eliminé, perdí todo eso para empezar a jugar en vivo Dofus. Así que para los que les interesa un poquito los MMORPG, ahí vamos a empezar una campaña.
Consideren el sacrificio que acaba de hacer Alejandro. Por favor.
¿Y tú? ¿Cuál es el juego que más le has dedicado tiempo online?
A ver. Yo tengo que mencionar tres. Uno es por obligación. No me gustaría mencionarlo, lo voy a dejar para el final. En primer lugar, como ya lo había dicho, el Age 2, que jugaba bastante cuando llegué a la U principalmente. Antes ya lo jugaba, pero nunca online, ¿cachai? Puta, de repente eran las tardes, después del liceo, llegaba a la casa y ya me mandaba una partida, una campaña. Después cuando ya llegué a la U y me puse a jugar online, ahí ya le empecé a meter más tiempo. Y entre paréntesis descubrí que era bastante malo, hasta el día de hoy, en comparación a mis compañeros o amigos, o cómo es la comunidad en general online. No, yo malito. Pero se pasa bien igual.
Es que pasa esa cuestión, de repente, sin estar con gente, no sé, pues de la comunidad online o gente desconocida, tú piensas, soy súper bueno en esto.
Sí,
Pero
lo es.
resulta que eres un tiburón en un estanque pequeño. Y cuando llegas al océano, chocaste con la realidad.
Claro. Eso, algo así me pasó. Me la di de chorito. Y bueno, otro juego también va de la mano con lo que ya he comentado, que es el COD Mobile. Que porque, bueno, como hicimos una agrupación en la universidad, puta, ahí carreamos, jugábamos todos los días. Era cosa de tener un rato libre para poder jugar, ¿cachai? Ocupamos cada momento y puta. No, o sea, como les mencioné hace un rato, hasta el día de hoy estoy luchando con tratar de no volver a instalarlo, porque si no. Uf, ahí el trabajo y los estudios se van al tacho de basura.
Empieza a rivalizar.
Sí, pues. Y bueno, el último juego que sin duda es el que más tiempo le he dedicado de todos, el que no quería contar, que es el Pokémon Go. Porque lo juego hasta el día de hoy, juego por lo menos, puta, 2 horas diarias mínimo, a veces más. Y para mí, yo ya no lo considero un juego, es como parte de la rutina, ¿cachai? Es como que todos los días tengo que visitar alguna Poképarada, dejar un Pokémon en un gimnasio, tratar de hacer alguna raid, enviar regalo, puta, capturar el Pokémon diario, completar las misiones diarias. Y claro, yo ya como que no lo considero un juego, es como parte de mi día a día. Pero sin duda alguna, no he visto cuántas horas tengo de juego, no sé si
Te marca el tiempo en pantalla, pero no sé si el juego te permitirá eso mismo. Pero vos te velo como actividad física, al menos caminar.
Claro, es que eso me pasa, porque ya no lo considero como un juego, es como parte de mí nomás.
Pero camino con un completo en la mano,
Claro,
con una Coca-Cola en la mano.
una cosa así.
No,
Listo.
la verdad es que hay juegos que llegan a ser muy adictivos. Y aquí tocamos un tema que hablamos igual en el capítulo del dinero en los videojuegos. Y es que cuando se abrió la modalidad online, también se abrió como este nuevo modelo de mercado, en donde tú podías comprar cosas, podías adquirir cosas. Y claro, pues estas modalidades estaban soltando como pequeños, no sé, engagement, estaban soltando ítems. O tenés que ir a buscar ítems como en las quests en el WoW, ¿cachai? En donde
Claro.
hay un ítem legendario, hay un ítem súper épico que te va a entregar tal cosa. O estos eventos que conversábamos, como por ejemplo la entrega de los Pokémones desde la cuarta generación cuando se abrió el Pokébanco.
Claro.
Que curiosamente va a cerrar, ¿no sabéis tú que el Pokébank va a cerrar?
Solo van a poder acceder los que ya tenían una cuenta de antes.
Sí, así que si están escuchando esto ahora, créense una cuenta del Pokébank nomás. No paguen, porque no vale la pena pagar esos $3, pero después va a ser gratis. Y eso te va a permitir cosas como traer literalmente un juego, o sea, un Pokémon de Pokémon amarillo, de cartucho original, hasta la Switch. Solo con el
No.
Pokéball. Sí, pues.
Ale, perdón que te interrumpa, pero yo creía que era al revés. Es que el Pokébank va a cerrar definitivamente, no importa si tienes que tener una cuenta de pago para poder acceder una vez que cierra.
Ya. Sí, paguen eso antes de que cierre. Y ahí
Sí.
sí. Sí, el
Ahí
otro.
vale.
Ahí vale la pensilla. Fe de rato. Sí, el otro día estaba de hecho viendo un TikTok de un tipo que traía un Alakazam de Pokémon amarillo hasta la Switch, pues. Y me
Ya.
pareció, y créeme, fue una odisea lo que hizo el hombre, pero fue entretenido. Generó
Claro.
dos minutos de contenido entretenido.
Lo suficiente. Oye, ya que estamos hablando de juegos online, que igual que nos gusta, aunque más tiempo le dedicamos, ¿algún juego que te haya decepcionado, que no te haya gustado, que quieras comentar así?
Cruzamos la vereda. Juegos que me hayan
Sí.
decepcionado online. Yo siempre me acuerdo de. A mí me encanta la saga de Resident Evil, de chico, de ni caro chico tocó pilla.
Claro.
Pero. Hay un juego que. Bueno, a mí me gusta mucho la saga, yo de niño la jugaba, buscaba video, información. Y una vez caché que iba a salir un juego online, una modalidad multijugador de uno de los Resident, que se llamaba Umbrella Corps. Pero
Ay.
esa cuestión sí que me decepcionó cuando salió porque era fome, no había como un hilo conductor, la jugabilidad para mí, era como un poco tosca, media pobre, no ofrecía mucho. Y era como en realidad era una opción dentro del Resident Evil 7 Biohazard. Ahí venía el Umbrella Corps, me acuerdo. Y no fue para
Ya.
entrar en nada entretenido. ¿Y a ti? ¿Te ha decepcionado algo? De más que sí. ¿Que
Sí,
te ha
voy.
decepcionado alguno?
Puta, así por comentar, se te quedó atrás el Pokémon Go, que siempre lo sacas en cara que te
Es
decepciona.
que ya lo sabían, pues ya es cuento viejo.
Ya, sí. No, yo igual, puta, sigo la línea de los zombies y de los juegos de terror.
¿Ya?
Porque a mí me decepcionó el juego de The Walking Dead que salió el 2018. Era un juego que yo, puta, como fan de la serie en su momento, esperaba caleta, caleta, caleta. Porque Puta, a ver, no existían juegos de Walking Dead con supuestamente exploración de mundo abierto, con una historia que distara la de la que continuaba la serie. Existían algunos juegos con unos gráficos horribles. Existían esto, no sé cómo se llaman, no sé si tú, Alejandro, cachai, que hay como unos juegos que son como modo historia, que tienen una historia desarrollada, pero tú vas como cliqueando las acciones que tienen que hacer los personajes, solamente
Ah,
cliqueando.
los Telltales se llama, los como cuentacuentos en español.
Ya, claro, existían esos juegos de Walking Dead, pero no era lo que uno esperaba. Eran entretenidos y todo, pero no era lo que uno quería. Uno quería manejar a los personajes, puta, matar zombies, sobrevivir. Y cuando salió el juego, claro, este nos como que nos presentó esa modalidad de sobrevivencia, pero la historia era terrible, los gráficos dejaron mucho que desear, la música era inexistente, había problemas de sonido, que puta, el zombie hablaba, el sonido llegaba 2 segundos tarde, hablaba, gruñía, eso era lo correcto. Así que puta, no soy el único que se decepcionó y obviamente por lo mismo el juego fracasó, así que lo tengo ahí como el recordatorio de nunca ilusionarse con algo, y en especial con un videojuego.
Es que de
Desde el
verdad
2018.
hay juegos que salen y la gente que los desarrolla no les pone ni un ápice de cariño, nada, o sea, lo sacan por sacar. Y es súper decepcionante de repente porque tú tienes una idea súper buena de tu juego, a lo mejor justo el tráiler o justo la modalidad, no sé, cierta mecánica. Y podría ser tal vez explotada por la comunidad y se ve súper atractiva y después resulta que el juego es un bodrio. Estábamos conversando con Marcelo también hace un par de minutos atrás. ¿Cuáles eran los peores juegos online? Pues nos poníamos a pensar cuál es el que más está decepcionado y los nombramos. Pero también estábamos buscando y viendo otras listas que habían por ahí por internet sobre los peores juegos. Y llegamos a una lista de los peores evaluados de Metacritic. ¿Y sabes tú cuál es, mi amigo, el peor juego online de la historia de Metacritic y Steam?
No, creo que no.
Creo que no, guiño, guiño.
Ya voy a darle continuidad. Sí, lo sé, ya, sigamos. No, no, no lo comentes, dejemos el tema ahí.
Nada, sí, está bien, está bien.
No,
El
no,
peor
amigo,
es.
no tengo idea. Cuénteme, cuénteme, por favor.
Para los que no saben, el peor juego de la historia de la modalidad online es un juego deportivo. Paradójicamente, los juegos deportivos son bastante populares dentro de esta modalidad, como por ejemplo los FIFA, los PES, los de automóvil, o sea, los de carrera, los de automovilismo. Pero claro, pues, el Madden NFL 21, que es un juego de fútbol americano, es el peor juego evaluado de Metacritic en formato online, ya multijugador, con una nota de 0.4. Para que lo tengan siempre ahí en como dato curioso.
Oye, ya que hablaste un poquito de autos y de fútbol, creo que se nos quedó mencionar, por lo menos yo lo quería mencionar y se me olvidó, el juego del Rocket League. ¿Tú lo cachai o no?
Ah, sí, pues, mira, 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 estas mezclas genialosas que
Sí.
salen. Sí, pues, sí,
Sí.
obviamente.
De
También hubo un
fútbol
boom ahí.
2. Sí. Buen juego.
También hubo un boom ahí gracias a lo que fue YouTube España. YouTube España que le copia a YouTube América y después nosotros le copiamos a YouTube España.
Claro.
YouTube Latam le copia a YouTube España. Pero sí, pues, el Rocket League es un juego que igual se explotó. Mucho, mucho, mucho. Otro de los juegos que también fue como súper explotado de forma online y que fue un juego viral, de hecho, yo lo compré, oh, y lo vi, dije, increíble esta cuestión. ¿Tú jugaste Fall Guys?
Obvio.
Todos jugamos Fall Guys alguna vez, o su copia, el Stumble
Stumble Guys para los
Guys
celulares,
en.
dime
Sí,
vos.
para los celulares. Es un juego que fue viral gracias a YouTube, que era muy muy entretenido. Para quienes no sepan, Fall Guys es como una especie de wipeout de un hombre al agua, ya como distintos
Claro.
minijuegos realizados por unos como unos beans, como unos frijolitos, y van, no sé, pues esquivando,
Es una
saltando
carrera.
obstáculos, claro, una carrera, esquivando obstáculos, saltando obstáculos, pasando diferentes desafíos, pero es un juego súper, súper adictivo.
Este juego alcanzó igual su pico ahora en la pandemia.
Sí.
Porque, puta, había que buscar la forma de entretenerse, obviamente, y como habíamos mencionado, salieron hartos juegos como el Among Us, igual un juego online que lamentablemente ahora está muriendo, una lástima. Pero apareció el Fall Guys y claro, el juego era bastante adictivo, bastante divertido para jugar en cooperativo, pero tenía un problema y es que pedía mucho para correrlo. Tenías que tener una consola de alta gama, una PS4 o un PC gaming para poder jugarlo de manera correcta, sin que tuvieras caída de FPS, que se te pegara. Porque como mencionaba
Explotase el
Alejandro,
computador.
claro, porque como mencionaba Alejandro, este juego es una carrera de obstáculos. Y a medida, para ir avanzando de nivel, tenías que quedar, ¿cierto?, dentro de una determinada posición.
Claro, 16, 8, 4, 1.
Claro, exactamente. Y por eso es
Oye,
que igual,
para de
salió.
comer, po. No se ha desubicado con la audiencia.
Déjame comer, necesito mantenerme. Mira, en la pausa me retaron porque estaba bostezando. Me tuve que ir a hacer un cafecito. Y ahora me estoy comiendo unos huevitos de chocolate para mantenerme vivo.
Mira,
Y
mira,
me retan.
qué impresión le vamos a dar a la gente. Ya, prosigue con ese exordio.
Y bueno, y por lo mismo es que salió el Stumble Guys, una versión de este mismo del Fall Guys, pero para celulares, obviamente de más baja calidad en gama, pero que básicamente era lo mismo. Y lo que nos lleva al siguiente punto del podcast de hoy, que es que los juegos online, si bien partieron como juegos de computadora, al día de hoy existen muchas plataformas para poder disfrutarlos, para poder jugarlos. Y que me gustaría partir por la de los celulares. La de los celulares, que es la consola portátil por excelencia al día de hoy. Si nos remontamos un poquito al tiempo atrás, puta, en el año 2001, es que las compañías de celulares comenzaron como a desarrollar sistemas de red para que los juegos. Estamos hablando de los primeros juegos, principalmente los Link Spider, ¿qué otro juego online? No me acuerdo, es el que se me viene ahora a la mente, se pudieran jugar de manera online, al menos en el año 2001. Y mira lo que se han transformado el día de hoy, verdaderas consolas en las que pueden correr juegos de gama alta y estas copias como el Stumble Guys. Para poder competir con consolas realmente, no sé, pues, ¿cómo decirlo? Tecnológicas al nivel actual.
Claro, con un hardware avanzado. Lo que dice Marcelo es súper cierto porque los teléfonos hoy en día son una gran parte de la industria, como lo habíamos comentado en el capítulo de juegos móviles. De hecho, tanto ha sido el avance de esta plataforma o esta nuevo tipo de consola que ya salen celulares dedicados al gaming, o sea, es como una consola pequeña que puede llamar, así como esa es la temática.
Pasó a ser algo secundario, las llamadas, los mensajes de texto.
Claro, ¿quién llama hoy en día? Y lo otro es que tan poderosos son estos aparatejos que incluso hay juegos reales de consola, o sea, juegos de consola que son porteados, es como lo sacamos de consola que necesita un montón de recursos, pum, a un teléfono y te corre el Apex, el PUBG, COD, que
Los mismos pisos.
los FIFA, que paradójicamente
Mine.
son juegos online. Un montón de copias de Diablo. Yo me acuerdo con un tiempo en donde todos querían hacer un Diablo 3 para teléfono y caí en varios tipos de juegos de Diablo, ¿eh? Y eran juegos que pesaban un montón. O sea, para el año 2015, un juego de teléfono que te pesara 5 gigas era un montón. Yo me acuerdo de esa cuestión, que hubo un boom de de las copias de Diablo.
Claro. Y el hecho que, aparte de que, bueno, a ver, un celular es básicamente no solamente una consola, es un computador. Entonces, el hecho de que estén saliendo celulares para jugar, jugadores gamer, también implica de que se han estado dejando de lado las prácticas antiguas de, por ejemplo, usar en los emuladores, que a mí me duele dejar de usar emuladores para poder jugar aquí los clásicos, pero que por un lado igual quiero decir que es sano para la industria, porque fomenta el hecho de que dentro del mundo de los videojuegos exista más variedad de plataformas para jugar.
Sí.
¿Por qué? Porque no sé, pues hay gente que toda la vida ha jugado en PlayStation y les gusta la PlayStation y nunca se van a cambiar por decir algo a Xbox o viceversa. O lo mismo que por lo menos mantiene la línea de Nintendo. Nintendo en sus primeros años no tenía conectividad con otras juegos
No había
de otras
crossplay,
empresas.
no había
Eso.
crossplay.
Con Sony, Microsoft, no, no había eso. Ahora sí hay. ¿Okay? Y también, independiente del celular que tengan, los celulares gamer tienen este cross-game, tienen esta función de conectarse a los otros sistemas operativos y te permiten jugar en distintas plataformas. O sea, podríamos decir que el día de hoy tenemos la plataforma del PC, entre las principales, en la
Xbox,
actualidad
PlayStation,
Switch.
teléfono, Switch.
Claro.
La Steam Deck que ahora, pero está de moda la cuestión, la andan promocionando en todos lados y es una cuestión increíble, o sea, es como el siguiente nivel de la Switch. Es lo que Nintendo hubiese querido hacer.
Yo no le veo futuro, ¿ah? Tomen nota.
Sí, sí va a tener futuro. Yo creo que esa cuestión va a seguir mejorando nomás, en realidad con el paso del tiempo. Bueno, y ya que estamos hablando del futuro, ¿cómo veis el futuro de la modalidad online?
Puta, yo creo que la modalidad online, al modo que lo conocemos hoy en día, va a cambiar. O sea, hay cosas que se van a mantener. Por ejemplo, los juegos deportivos o los juegos de carrera. Es difícil imaginárselos de otra forma. Puta, un partido de fútbol siempre va a ser un partido de fútbol. Una carrera siempre va a ser una carrera. Pero tal vez se puede innovar en ciertos otros, en otros aspectos, como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, ¿cuánto se llama? La realidad virtual. Por ejemplo, no sé, en los juegos de carrera, me quiero imaginar que, puta, es probable que empiecen a salir artefactos que, no sé, pues nos permitan
Vernos
¿cómo fue?
inmersos.
Vernos inmersos. Ah, siempre se me traba la lengua, se me lengua la traba con esas
Se me
palabras.
lengua la traba.
No sé, pues imagínate dentro del auto de carreras. Colócate un casco, unos lentes que te permitan ir dentro del auto. La jugabilidad no va a distar de lo que ya conocemos, pero se va a innovar en ese apartado. O así es como lo quiero pensar que se viene la modalidad de juegos online. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que se viene el futuro?
Puta, perdóname discrepar un poquito con el tema del VR. Es que yo creo que el VR ya fue. Porque Sony sacó el PlayStation VR hace poco y quebró. O sea, vendieron solamente 230.000 unidades
No
y
más.
hasta ahí llegó. Pero sabía lo que yo de verdad le veo mucho futuro dentro, bueno, dentro de todo en realidad. Y es algo que un capítulo que nosotros vamos a dedicar más adelante. Es la inteligencia artificial. Yo creo que la integra. Yo ya lo había mencionado en el capítulo anterior, en el último que publicamos, que la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados. O sea, ChatGPT, por ejemplo, Dalí, todas estas cuestiones que están saliendo y que se mejoran semana a semana, van a influir un poco en la industria como van a influir en todo. O sea, por ejemplo. La otra vez estaba viendo una noticia de un tipo que hizo un negocio por ChatGPT. Le pidió todo, 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 y el compadre formó una empresa. De hecho, lo pueden buscar. Por ChatGPT. ¿Cómo se llama la empresa? A ver.
Dale.
Es una empresa como de reciclaje. Ya no lo pillo ahora, pero un
Ya.
tipo en Estados Unidos le preguntó a ChatGPT cómo hacer una empresa que le entregara los balances, las inversiones, toda la cuestión. Y él empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y ahora la empresa vale 25 mil dólares. Pero
A
empezó.
trabajar.
Claro, pero la propia inteligencia artificial, pues, empezó como a formar todo, planes de trabajo. Todo, pero todo lo que te hace una empresa con, no sé, pues, 100, 200 personas, lo hizo la inteligencia artificial y la cuestión ahora vale 25 mil dólares, pero imagínate que es algo que fue una pregunta, ¿cómo formar un negocio? ¿Cachai? O
Pero,
sea.
¿y cómo traducirías esto de la inteligencia artificial llevada a los juegos? ¿Cómo crees que van a impedir?
Yo no soy capaz de pensar más allá, ¿cachai? Pero
Ah.
el desarrollo o la transformación, ¿cachai? Tú mismo decías el tema de los Tale of Tale, ¿cachai? ¿Cómo te va cambiando la historia
Sí.
según tus decisiones? Imagina un juego en donde no hayan caminos ya preconstruidos, no está el camino A, B o C preconstruido, sino que va una inteligencia artificial poniendo el camino según cada acción que tú realices. Que no, los desarrolladores no tengan que crear nada, sino que es una IA la que va formando todo y va formando, no sé, en base a tus gustos, tus elecciones, una experiencia mucho más entretenida o mucho mejor, adaptada 100% a ti. No una experiencia ya preconstruida, así como para un público general, sino mucho más personal. Algo así me puedo imaginar así súper a priori.
Ya, yeah. Mira, mientras la IA no se llame Skynet, puta, todo bien.
Oye, pero sí,
Ahí todo bien.
hay caleta de inteligencias artificiales que las desconectan, pues, ¿cachai? Así como
Claro.
las sueltan en internet y en 5 minutos son racistas, en 5 minutos son xenófobas, o no sé, por la otra vez. Siempre me acuerdo de esta noticia de cuando Google puso a conversar dos inteligencias artificiales
Ah, sí.
y como a los 10 minutos crearon su propio idioma. Y ya nadie podía entender lo que hablaban ni lo que estaban diciendo, así que las desconectaron.
Sí. De repente va a salir Ultron, de Real Ultron.
Claro. De verdad, el meme se va a volver real.
Claro.
Claro, se hizo la luz nuevamente, mágicamente.
Oh.
Bueno, mi amigo, ya para ir cerrando el tema, como es menester y como casi siempre lo hacemos dentro de todos los capítulos, obviamente tratamos de siempre brindarles un poco de una experiencia más cercana a nuestra realidad y a lo que fue nuestro pasar por todos los videojuegos de todos los temas que hemos visto. Si tuvieras que dar como un top 3 de videojuegos online que marcaron, ¿cierto?, tu infancia o marcaron, no sé, todo un apartado de tu mundo videojugabilístico o alguna etapa de tu mundo videojugabilístico, ¿cuáles serían?
Top 3. A ver, puta, tengo que, a ver, no quiero, pero tengo que mencionar sí o sí a Pokémon Go, porque obviamente lo vamos a dejar en el tercer lugar, porque ya lo he hablado tanto de él, que es como puta mencionarlo o no. Pero tengo que hacerlo, porque la pregunta va, ¿cuál es el videojuego online o los videojuegos online que te marcaron o que no sé? Ya, ¿para qué vamos a entrar en más detalles? Pokémon Go sí o sí está dentro del top. Un segundo juego, yo creo que podría ser el Dream League Soccer para celulares. Porque es un juego deportivo, que es como la copia del PES o el FIFA para celulares de gama más media baja o gama baja directamente. Pero es muy entretenido. Es muy entretenido y aparte que ofrece la jugabilidad online, pues. Y puta, ¿para qué te voy a comentar todas las anécdotas que he tenido con primos, amigos, gente que no conozco, los insultos que me he tenido que comer, los insultos que yo mismo he dado? Porque, bueno, el juego se presta para eso. Tiene un lado, bueno, hay algo que mencionar, que los insultos tienen su lado bueno y su lado malo, porque hay insultos que puta, a veces son de enojo y otros que son para molestar o pasarla bien. Así que sí o sí, el Dream League tengo que mencionarlo. Y en un top 1 de juegos online que me marcaran, yo, puta, por cariño voy a dejar al Age 2. Porque, puta, marcó una conexión con mis amigos de la universidad, me conectó bastante con ellos en un aspecto que no nos conocíamos. Puta, me hizo aterrizar igual en el sentido que, puta, yo me consideraba un jugador, puta, la raja jugando Edge y a la final no era nada. Como decías tú, yo era un tiburón en un acuario, en una piscina, hasta que entré al mar, po, a explorar áreas que desconocía. Pero le guardo mucho cariño al juego, le guardo mucho cariño a esas noches enteras que pasábamos jugando, carreando con mis amigos de forma online. Así que ese juego lo voy a dejar en la posición 1. ¿Y tú, Ale? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son tus top 3 de juegos que más te marcaron que tengan jugabilidad online?
Yo voy a hacer un top rapidito. En mi top 1 está compartido entre Mario Kart y Dofus, que son dos juegos que en primer lugar en LAN jugué mucho Mario Kart. Como te decía yo, el Double Dash. Yo tuve un GameCube que se lo compró un primo. Y venía con el Star Fox, el Luigi's Mansion y el Double Dash. Y en el Double Dash yo de verdad pasé mucho tiempo jugando. Dofus iba cuando en ese tiempo tenía un computador pero no tenía internet. Yo jugaba mucho en Cibers. Iba pero 2, 3 horas a jugar. Una vez creo que estuve como 6 para un evento. Me fui como a las 10 de la mañana. Estuve todo el día. Casi me matan. Porque me fui sin avisar. Esa fue de la veces que me perdí.
¿Pasan qué cosas?
Sí. Uno de teléfono, al igual que tú, PUBG Mobile, que le dediqué puta, a madrugadas completas, jugando, noche entera. Hasta contigo jugué, conocí gente, me abrió un montón de mundos, porque conocí mucha gente que ahora son amigos y de ¿cómo decirlo? Estratos, rubros, oficios que con los cuales nunca había hubiese podido conectar sin este medio. Y en primer lugar, quiero dejar a Valorant. Es una mención nueva, actual, bueno, actual, pero de los shooters de última entrega o de última generación, por así decirlo, que me ha tenido muy muy enviciado y que fue mi paso. Yo de PUBG Mobile, PUBG de computador, Valorant.
Claro.
Y que también me hizo conocer mucha mucha gente. Oye, estaba
Oye.
mencionando algo súper importante respecto a lo de los insultos dentro de los juegos online, y se nos está escapando el tema de los baneos, po. Muchas veces por estar de bocón o de lengua suelta, no, o nos han baneado o hemos troleado y hemos denunciado a gente que han baneado, po. Esa cuestión igual es súper frecuente en los juegos online. Para quienes no sepan, el baneo es cuando te limitan tu cuenta, te restringen el acceso a jugar o a jugar en modalidad online.
Mira, no sé tú, pero a mí nunca me han baneado, así que... Shh.
A mí en Valorant me han baneado varias veces porque, pucha, lamentablemente mi computador ya le hace falta una actualización, pero en las
¿Ya?
últimas partidas como que se me ha pegado un poquito, como que por 30 segundos
Igual harto.
se pega entre partidas, ¿cachai? Una partida, ya, pero igual son partidas de media hora, pero al principio en la primera fase de compra se me pega un poquito y sabes que me denuncian, po. Me denuncian por estar ausente 30 segundos y me han baneado así como 7 minutos, 20 minutos, pero refame esa cuestión.
Bueno,
Nada que
hay poco
hacer.
que hacer, no, sí.
Sí. Bueno, amigos, hemos llegado como al final del capítulo y del tema, más que nada, del tema.
Claro.
Lo hemos conversado. Hemos tratado de tocar la mayoría de los aspectos de todo lo que son los videojuegos online. Obviamente, como siempre, van a quedar temas en el tintero, van a haber detalles que a lo mejor van a quedar fuera del capítulo, que obviamente se lo agradecemos si es que nos recuerdan eso, si es que nos mandan un mensajito, dejan un comentario. Siempre solo vamos a estar agradeciendo, eso es retroalimentación positiva para nosotros. Así que yo creo que podemos darle paso un poquito a la sección de nada que ver, que es como esta pequeña sección en donde ya dejamos de lado un poquito los videojuegos y empezamos a hablar de lo que estamos viendo, de lo que estamos esperando, de todo lo que tiene que ver con la cultura geek en general.
Claro.
Parta usted,
También
no va, señor.
parto yo nomás. Quedé un poquito decepcionado con el final de temporada de Boku no Hero Academia. Tengo que mencionarlo.
Ya.
Yo sé que tú no ves la serie, pero para los que lo vean o están viendo la temporada o esperan ver la temporada, puta, la segunda parte de la sexta temporada prometía mucho y la verdad empieza muy bien. Pero el final es muy Disney, muy family friendly. Puta, si consideramos que venían mostrándonos un arco bastante oscuro, bastante con buenas batallas, buena animación, el final fue bastante friendly. No quiero dar spoilers porque, ¿para qué? Pero me siento decepcionado con eso y sé que no soy el único.
Hay gente que lo va a ver y para evitar eso, los spoilers.
Claro. Y la verdad no he enganchado alguna nueva temporada, serie, algo. Jugar, puta, igual he jugado poco últimamente, más allá de lo que estamos haciendo en Twitch, véanos en Twitch, recuerden. Estoy guardando como el tiempo para poder hacer los streams en Twitch, porque tampoco ha salido, por lo menos hasta ahora, una serie o película que me enganche. Ahora el 5 se estrena la película de Mario, que
Hay que ir a verla. Hay que
voy
ir
a
a
estar
verla.
fijo, sí. Sí, hay que ir a verla. Vamos a estar fijos ahí. Seguramente va a salir alguna cápsula, algún capítulo donde la vamos a comentar. También, obviamente, la película de Calabozos y Dragones. Vamos a tener que ir a verla porque
Sí, no,
dejo.
necesito
Son paradas
instruirme,
obligatorias.
claro, instruirme un poco más.
Claro. Y eso, pues. Eso, pues, dentro de lo nada que ver. No tengo más que comentar. ¿Tú qué estás mirando? ¿Estás jugando? ¿Qué estás haciendo?
Mira, siguiendo un poquito la línea del capítulo de hoy, empecé a jugar un juego online que se llama Dauntless.
Ya.
Estábamos un poquito aburridos con un nuevo amigo, queríamos conversar más, antes conversábamos harto, entonces jugábamos PUBG, conversábamos harto y dejamos de jugar y dijimos, puta, busquemos algo simple que nos permita conversar y que no tengamos que estar tan atentos. Entonces pillamos una cuestión que es una mezcla entre el WoW y el Monster Hunter.
Ya.
Básicamente te creas un personaje, lo vas leveleando, como lo leveleáis, tenéis que matar monstruos, matar monstruos, matar monstruos, matar monstruos y se acabó. Eso es nada más. Vais subiendo nivel, pegáis más fuerte, matáis más monstruos, etc. Algo como para conversar un rato. Lo
Sencillo.
que series estoy viendo de Mandalorian, la temporada 3,
Ah, la de.
va buena,
Ya.
recomendable. Recomendarle, se va encaminando a hacer algo, un nexo con otras series. Está siendo puente. Antes era algo independiente, ahora está siendo puente.
Claro.
Y puta, me enteré de algo que de verdad me gustó mucho, que es que se va a hacer un remake de Samurai X. Entonces estoy esperando el remake con ansias, es para este año. A pesar de que habían tratado de cancelar al autor, lamentablemente, yo sí soy capaz de separar a la obra del artista. No voy a dar las razones por qué lo intentaron cancelar y funar y todo, porque nos bajan el capítulo. Pero claro, a mí me gusta la obra, pese a los crímenes que cometió el autor.
Eva.
Entonces, estoy esperando eso.
Claro. Bueno, ojalá que salga un buen remake y puta, independiente de lo que le pasó al autor, ojalá se pusiera con las pilas con el manga. Está difícil,
Sí, es
pero no
que
es posible.
sí, desde prisión es difícil escribir. Lo que pasa es que el nuevo remake elimina todo el relleno y mejora las animaciones de acción. Entonces, esas dos cositas van a hacer que mucha gente, como yo, por ejemplo, se motive a verlo.
Bueno, esperemos que salga un buen remake, ¿no? Algo a la altura de los que ya tenemos.
Sí. Porque de verdad aquí de Samurai X hay mucho contenido, hay demasiado, hay ovas, películas, películas live action, todo. Ya lo habíamos conversado una vez. Oye, mi amigo,
Dígame.
¿trajiste noticias? Como dijimos que íbamos a entregar todos los capítulos un par de noticias así como para ir informando lo que está pasando.
Te tengo tres noticias.
Espectacular, yo te tengo tres más.
Mira, pareciera que nos coordinamos. Ah.
Sí, como que hubiésemos hecho una pauta.
Claro. Le tiro una noticia y va tirándola a usted. ¿Qué le
¿Para?
parece?
Ya, dispara usted, disparo yo, dispara usted.
Ya, perfecto. Voy a partir con una noticia doble del cine, por decirlo así. Se confirma que para la segunda película de Batman, la de Robert Pattinson, el villano va a ser Clayman, este hombre de cara de barro que aparece principalmente en las series animadas de Batman de los 90, que puta, a mí nunca me gustó. Sé que creo que tiene un trasfondo súper largo, súper. ¿Perdón?
¿Clayman o Clayface?
¿No es
Creo
lo
que.
mismo Clayman Clayface?
No,
El hombre de
creo
barro.
que. Es Clayface, sí.
Ya, Clayface. Bueno, ahí mi amigo de DC, del lado de DC, me corrige. Pero bueno, se confirma que Clayface entonces va a ser el villano de la segunda película y que se tiene pensado incorporar un segundo villano que todavía no quieren revelar. Eso por el lado de las noticias del universo de DC. Y por el lado de Marvel, este domingo 2 de abril debería, se supone, salir el primer adelanto de la próxima serie de Disney Plus de Secret Wars. O perdón, de
Oh.
Secret Invasion. No Secret Wars, Secret Invasion. Donde aparece Nick Fury y los Skrulls. Así que hay que estar atento, pues probablemente en el próximo capítulo lo vamos a estar comentando.
Oh, los cómics es un muy, muy buen arco. A mí me gusta caleta Secret Invasion y también el arco que mencionaste de Secret Wars. A ver, sí, dale.
No, dale, si te toca a ti.
Ya, vamos. Mire. Estamos aprendiendo a no pisarnos en podcast, ¿ya? Estamos lidiando con eso, así que un poquito de paciencia de repente, sí. Pero y ya con el tiempo vamos a ir agarrándole la onda.
Ya.
Puta, yo te tengo malas noticias recientes, porque
Oh, no.
hace poco se porteó The Last of Us para computador,
Ah, sí,
para
sí.
PC y bueno. El titular sería que el port de The Last of Us 1 para PC es un juego lleno de bugs, errores y que la comunidad está sumamente decepcionada de él. Tanto que incluso Steam está haciendo devoluciones una vez el juego ya jugado. Es decir, tú puedes jugar el juego y devolverlo. Así de decepcionante. Está lleno de errores de bugs, de juegos, hay. Errores en las texturas, en la hay solapación de elementos, de figuras. Entonces la experiencia del juego está siendo terriblemente mala.
Puta, qué lata. Sí, yo había visto me encontré con un meme en Insta, en una página, de cómo se ve el Joel de
Sí.
Play 3 con el de PC. Y después que me puse a leer los comentarios, y ahí caché que era de este remake para PC, pero claro, no
Sí.
sabía qué tan mal había andado. Ay, qué
No,
lata.
fue horrible, fue horrible.
Qué lata. Bueno, te doy otra mala noticia. Pasa que el juego de Marvel Avengers, en la última actualización regalaron todo, las skins, los poderes y los personajes desbloqueables. ¿Por qué? Porque van a dejar de sacar actualizaciones, darle soporte al juego, van a cerrar los servidores online porque se catalogó el juego como un fracaso. Un completo fracaso. Así que para los pocos jugadores que se mantenían activos, que todavía estaban haciendo las misiones o pagando para mantener los servidores en línea, la compañía desarrolladora decidió en la última actualización dejar todo disponible para que tengan todo disponible para descarga, y el próximo mes, en mayo, a mediados de mayo, se van a cerrar los servidores y el juego va a llegar hasta ahí, como un fracaso.
Es que ese
Una lástima.
juego era malísimo, era malísimo. Y por un par de razones, que eran básicamente los personajes no se parecían a los del universo cinematográfico de Marvel, no tenía las voces de tampoco los personajes del UCM, que era lo que todos esperábamos. Todos esperábamos ver y tener esa experiencia UCM en ese juego y que lamentablemente no se pudo tener.
Bueno, no todo es posible.
Claro. Mira, ya que estaba hablando de cerrar servidores, les comento a todos nuestros auditores, ya ahora van a ser auditores, quienes nos vean y nos escuchen, que los servidores de ARC van a cerrar. Los del ARC 1 van a cerrar en un tiempito más porque va a salir ARC 2, que lamentablemente se atrasó un poquito, pero todos los que van a estar jugando ARC 1 se van a ver limitados en un tiempo más debido a que los servidores van a cerrar.
Oh, no. Pero se supone que van a sacar el ARC 2, pues. Supongo que van a
Sí.
cerrar los servidores del ARC original, pues del 1.
Sí, pero lamentablemente el 2 no va, no, obvio, pero no va a llegar, se retrasará y no va a llegar este año el ARC 2. Así que lo más probable
Oh.
es que llegue el próximo año y también se anunció que no va a haber un remaster del primer juego. Es decir, el ARC 1 va a quedar como congelado, por así decirlo.
Una reliquia. Como los
Era,
Dark
es un buen juego. A mí me gusta caleta.
sí, igual lo jugué caleta.
De hecho, te iba a decir que jugásemos, pero van a cerrar los servidores.
Bueno, vamos a tener que jugar el Dark 2 cuando salga, ¿no?
Claro.
Puta, qué lata. Bueno, ya, pero saliendo un poquito de las malas noticias, yo te tengo una buena noticia y una buena noticia igual para los amantes de King of Fighters, porque los productores SNK anunciaron que iban a sacar una nueva entrega para disponible para Nintendo Switch y curiosamente para PlayStation 4. Lo anunciaron para Play 4 y no para Play 5. ¿Por qué? No tengo idea. Los rumores dicen que los jugadores que, perdón, la compañía, los desarrolladores quieren apostar a un público más, ¿cómo decirlo? Con menos recursos, a los más fieles de la saga. Y que no han podido optar a la PlayStation 5. A estas alturas, mucha gente que tenía su Play 4 ya tiene su Play 5. No entiendo el fundamento de esa, entre comillas, decisión. Pero como les mencioné, son solo rumores. Lo que es verdad es que se anunció que va a salir, debería estar saliendo a finales de 2023 y que fue anunciado para PlayStation 4. La razón oficial de por qué no para PlayStation 5 es todo un misterio. Pero bueno, el hecho es que va a salir un nuevo King of Fighters.
Oye, ahora, donde estabas hablando de King of Fighters, me acordé también de Fatal Fury y hace muy poquito salió una noticia que decía que Terry Bogard con su antiguo equipo van a estar presentes en el nuevo Fatal Fury, que es el juego donde salieron estos personajes. Que es un juego de pelea súper, súper bueno y que tiene una historia muy, muy interesante. Me acordé de eso donde nombraste este
Bueno,
jueguito pelea.
buena,
Y
buena.
ya para cerrar la sección como de noticias. Se presentan nuevas mecánicas o unas mecánicas más interesantes en el Zelda Breath of the Wild, ligadas con el crafteo. Tú vas a poder juntar elementos para poder crear embarcaciones, vehículos, para poder desplazarte. También van a haber mecánicas de desplazamiento, por ejemplo, como poder atravesar objetos, como para subir montañas un poco más rápido y Link en el nuevo Tears of Kingdom, que es de lo que estamos hablando, va a poder retroceder en el tiempo. Es decir, van a haber acciones que van a poder retroceder. Es decir, si por ejemplo con el imán desplazaste algo para arriba, ¿cachai? Que eso tenía que subir y no podías controlarlo tú, va a poder retroceder el tiempo para, no sé, pues bajarlo. O algún proceso va a poder devolverlo, retrocederlo. Son mecánicas igual interesante y que tal vez esto lo conduzcan a un, no sé, a un nuevo desarrollo dentro del juego y quizás sea un poquito más dinámico. No sé, hay que probarlo, obviamente voy a
Claro.
jugar, vamos a jugar este juego y vamos a ir probándolo.
Me gusta, pero me asusta. Eso es como lo describiría
Me gusta ver mucho, de repente, menos es más.
claro. Esperemos que así que sea eso, que sea una experiencia positiva estas nuevas mecánicas.
Justamente.
Bueno, ya que hemos terminado las noticias y terminamos el día de hoy, creo que es momento de despedir el capítulo.
Me parece buena idea.
El primer podcast que hacemos en Portal Geek Podcast.
Sí.
Ojalá nos haya salido lo más fluido posible y que se hayan entretenido escuchándonos y viéndonos. Puta, como decíamos al principio del capítulo, la idea de los podcasts es que ustedes nos vayan igual conociendo un poquito más cómo somos al momento de grabar, de compartir las ideas. Este capítulo no tenía tanto un guión de por medio, obviamente teníamos un punteo, algunas ideas ya escritas, algunas definiciones, pero las otras cosas salieron de nuestro corazón, de nuestro pensamiento,
De nuestra
del
nostalgia, nuestros recuerdos.
lo recuerdo, claro. Así que no queda nada más que agradecerle. Puta, gracias por escucharnos, por la buena onda, por la gente que me llega a ver en Twitch. Voy a seguir jugando durante la semana. Una vez que termine la serie de Mario Luigi Superstar Saga, van a venir nuevas series, probablemente también de emuladores. Yo voy a tratar de hacer lo de los emuladores. Tal vez Alejandro va a ver otros tipos de juegos y vamos a ir viendo más adelante cómo sea la cosa.
La
Así
idea es
que
ir complementando, o sea, nosotros siempre dijimos con el tema de las cápsulas que los juegos de Marcelo no tienen que ser los juegos que me gusten a mí y viceversa. La idea es entregarle la mayor cantidad de contenido posible.
exacto. Así que tomando las palabras de Alejandro en cuenta, puta, los dejo invitados nuevamente a Twitch a partir del lunes 3 de abril, ¿sí? A las 10, vamos a continuar. Y así en la semana, para que estén atentos los días que hay en stream, vamos a recordar las redes sociales, se las va a recordar Alejandro. Y recuerden que en Twitch es Portal Geek-podcast. Así que les dejo la palabra a Alejandro.
Muchas gracias, mi amigo. Gracias también a todos los que van a ver esto, ¿cierto? Nos van a conocer. Y les queremos mencionar que es de aquí para arriba. O sea, este fue el primer podcast. Nosotros les habíamos dicho que íbamos a hacer esto, pero vamos a tratar siempre de ir mejorando. Siempre les vamos a tratar de dar más y más y más, cosa de que puedan siempre estar pasándolo un poquito mejor, un grato momento, algo entretenido y siempre tal vez recordar algo de su pasado y al mismo tiempo informarse algo del futuro. Como les decía Marcelo, todas nuestras redes sociales son Portal Geek Podcast, todo junto en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todo. Y en Twitch somos Portal Geek-podcast. Ahí todas las transmisiones en vivo, todo lo que son las sagas de videojuegos, todo lo que alguna vez les dijimos que íbamos a jugar, ahí va a estar. Así que pasen a saludar, pasen a ver un ratito tal vez de un juego que en su infancia fue súper, súper, no sé, importante para ustedes o tal vez un videojuego más actual, ¿cierto? Con el fin de poder conocer, de poder, no sé, incluso tenerlo de fondo. Así que mi amigo,
claro.
sin nada más que agregar, me despido. Un gusto haber compartido esta nueva experiencia con usted y muchas gracias a todos y a todas las que pasaron por aquí a ver esta nueva entrega de Portal Geek, tu portal a la diversión.
Yo también me despido, Alejandro, que estés muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en Twitch y en el próximo capítulo. Chao, chao.
Hasta pronto.